Estamos abriendo un nuevo fin de semana en Terapia Chilensis y no es un fin de semana largo, pero sí es un fin de semana de reclusión, como ha sido ya la práctica en las últimas semanas. Conversamos sobre los temas de este fin de semana con Arturo Fontaine y con Matías Rivas a través de un contacto telefónico, en el caso de María. Matías, gusto de saludarte, muy buenas tardes. Arturo Fontaine, gusto de saludarte, muy buenas tardes.
Hola Héctor, hola Matías.
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues, bien. Oye, esta semana recientemente, 40 años de la muerte de Hitchcock. El día 29 de abril y el día 30 leí yo una nota que publicó en La Tercera Rodrigo González, bastante buena, sobre la influencia y la gravitación de la figura de Hitchcock en el cine contemporáneo. Él cree, en algún momento lo señala, como el cineasta más influyente quizás de todos los tiempos. A pesar de tener esa jerarquía, digamos, es un hombre que nunca logró un Oscar de la Academia, entre otras cosas porque el Oscar normalmente se confiere a los autores que hacen películas más serias. Y como Hitchcock hacía películas de suspenso, mucha comedia policial, claro, no tenía el tonelaje, se suponía, para optar al premio mayor de la Academia, lo cual, digamos, es una tontera, digamos, porque Hitchcock, si hay un cineasta que da cuenta de los traumas, de los terrores, de los miedos ancestrales, incluso no solamente de esta época, de la condición humana, ese cineasta es él. Y es impresionante la vigencia, es impresionante la vitalidad que todavía mantiene su obra, y la mantiene en el mismo momento en que cineastas que parecían mucho más importantes, mucho más serios, mucho más trascendentes que él, se han estado apolillando. La verdad es que la mirada de Hitchcock sobre el mundo, sobre la vida, es una mirada bien pesimista. Él no es un hombre que estuviera, que perteneciera a la legión de las pelotas contentas de este mundo, ni mucho menos. Era un hombre con mucha fractura, un hombre que problematizó sobre el amor, sobre la muerte. Yo creo que su obra maestra es Vértigo, la película que él estrenó el año 1958, y que me sigue pareciendo a mí una de las mejores películas de todos los tiempos. Vértigo es la historia de un hombre que se enamora de una mujer. Esa mujer muere y tan pronto como muere, él encuentra que hay otra que se le parece y que podría reconstituir ese amor que la muerte interrumpió y que dejó frustrado. Y bueno, todo esto está envuelto en una trama policial. El protagonista es un policía que se ha retirado, es un hombre que sufre de vértigo, y eso le costó no su carrera, pero él prefiere acogerse a retiro después de esa experiencia, de una experiencia de persecución en los tejados, donde él queda colgando y genera, digamos, este trauma. Es un hombre que se enamora una vez, que se enamora una segunda vez, y que, bueno, una película muy, muy triste, muy romántica, y de una pulsión sexual, indudable. Bueno, Hitchcock tiene cualquier cantidad de películas. Están algunas de las películas más impresionantes en términos de invención de formas del cine contemporáneo, desde Psicosis hasta La Soga, desde Notorious, Tuyo es mi corazón, también se llamó esa película, Tuyo es mi corazón, hasta, no sé, hasta Psicosis.
La ventana indiscreta, ¿o no?
La ventana indiscreta, que es una película, digamos, un tratado sobre el voyerismo, ¿no es cierto?
Sea maravilloso.
Maravillosa, maravillosa. Bueno, quería rescatar el nombre de Hitchcock porque a mí no me gusta mucho esta cosa de santificar a los maestros, o sea, reducirnos solamente a eso. Pero en el caso de Hitchcock, es un cineasta, me parece tan vigente que no es ninguna pérdida de tiempo asomarse a cualquiera de sus películas. Todas nos van a entregar, nos dejan, digamos, nos dejan un testimonio de talento, de inspiración y sobre todo de manejo de puesta en escena muy, muy admirable.
Héctor,
Sí.
¿qué te parece a ti? A mí me gusta mucho y aprovecho de decir que está en YouTube la entrevista que tiene con Truffaut, Hitchcock. Dura
Ah,
50
famosa,
minutos,
sí.
tiene tres
Gloriosa,
semanas.
me parece. Bueno,
Gran
gloriosa,
entrevista.
gloriosa. Bueno, de ahí yo creo que sale el mejor libro que se ha publicado en términos de crítica de cine, digamos, o sea, de reflexión cinematográfica. Es una entrevista que duró 2 o 3 días, que Truffaut grabó en Hollywood y donde Hitchcock hizo un repaso de toda su obra. Y es muy, muy notable, digamos, cómo analiza, cómo vio los desafíos que se planteó en cada película y las soluciones que fue dando. O sea, no, sin duda que era un tipo muy, un obsesivo.
Sí, yo diría que era un artesano, además muy consciente de su oficio, mucho más de lo que parece mirando las películas, ¿no?
Sí,
Aparece,
impresionante.
a veces los escritores o los cineastas dejan huellas de su estructura, ¿no? De una manera más clara, pero aquí no se nota, pero en la entrevista se ve lo que él ha trabajado, esas artesanías
Impresionante, impresionante,
que monta, ¿no?
impresionante. Con decir, digamos que con ocasión de Vértigo, mandó construir el campanario de la película, que es donde la película termina, digamos. El campanario de la iglesia lo mandó a construir en horizontal. En horizontal solamente para un plano que es el plano de la caída, digamos. En ese tiempo tú no podías tirar
Claro.
una cámara escalera abajo, por decirlo así. Mandó construir el campanario completo, digamos, para hacer un traveling vertical,
Bueno,
digamos.
qué
No,
fantástico.
impresionante. O sea, él lo hace lateral, lo filma lateral,
Claro,
digamos,
para
pero
poder,
para
claro.
poder mostrarlo, digamos.
Bueno, las imágenes de, bueno, los pájaros, por ejemplo, la forma que trabaja la imagen es una cosa asombrosa y tan moderna, ¿no? Sigue siendo una cosa
Tan
que uno
moderna y tan,
sigue
oye,
vigente.
sí, y que tiene que ver con el mundo de los sueños, ¿no? Con el
Claro,
mundo de las
claro.
pesadillas, con el mundo de las ensoñaciones, de las vigilias.
Bueno, en ese sentido, el suspenso para él siempre es un suspenso que en definitiva es un suspenso mental, ¿no?
Claro.
Oye, Héctor, yo desde la ignorancia absoluta, pero como que Hitchcock, si uno analiza, yo leí una biografía. Se ha ido constituyendo con el tiempo como en el gran cineasta. O sea, Orson Welles al lado de él es un autor con una obra bien escasa, digamos, así, escasa en cantidad de películas y en
Y en densidad.
técnicamente al lado de Hitchcock. O sea, no sé, no me parece a mí que es como una especie de paradigma de lo que, incluso de lo que es el cinearte, digamos, así, desde el punto de vista de
Sí.
la cantidad de tomas,
Sí.
de referencias. Las películas de él hoy día no se ven solo para entretener, es un placer estético, la tan indiscreta es tremenda, es un tratado. No
Sí.
recuerdo cómo se llama la película que acontece en Brasil.
Tuyo es mi corazón, Notorious.
Cuídame.
Del año 46. Es muy buena
Claro.
película, muy buena película también, con Claude
Y hay una
Rains.
película de Hitchcock en la televisión o por ahí, te quedas pegado, digamos así.
Sí. No, un grande, un grande, un grande. Bueno, quiero decir también que tuve ocasión de ver, oye, una de las últimas realizaciones de Werner Herzog, que se llama Nómades, tras los pasos de Bruce Chadwin. La verdad es que no es una biografía de Chadwin, es una reflexión sobre cómo se cruzaron en algún momento los caminos suyos, los de Chadwin, que fue un periodista, fue un ensayista, fue un novelista, fue un vagabundo, Chadwin tiene muchas dimensiones en su figura. ¿Y cómo se cruzaron los pasos de Chadwin con los de Herzog? Bueno, Herzog anda por el mundo hoy día con una mochila de cuero preciosa que perteneció a Chadwin y que se la entregó él pocos días antes de morir. Chadwin murió muy tempranamente, a los 49 años, de SIDA, y este documental recupera alguna de las múltiples dimensiones de esta figura, y lo recupera fundamentalmente en los paisajes y en los lugares que Chadwin amó. Entre esos está la Patagonia argentina y chilena, está la isla Navarino, está ciertas reservas donde viven aborígenes en Australia, y donde hay paisajes, o sea, no solamente paisajes, hay restos de tribus, de la vida de tribus muy arcaica, también en Gales, que es donde el propio Chadwin vivió durante largo tiempo. Es interesante la película, es interesante, está dividida en distintos capítulos. Entrevista al biógrafo de Bruce Chadwin, que es Nicholas Shakespeare. Entrevista también a Madame Chadwin, que Elizabeth Chadwin, con quien él se casó, un tiempo estuvo separado, pero que al final hubo una reconciliación ahí. Chadwin vivió con ella, como dije yo, mucho tiempo en Gales, pero después se trasladó a vivir a Francia. Según el documental de Herzog, él termina muy próximo a la iglesia ortodoxa. Y bueno, de hecho, sus funerales se celebraron en Londres, en una iglesia ortodoxa, a la cual asistió a esa ceremonia fúnebre Salman Rushdie. El mismo día tuvo lugar, no se pierdan, el mismo día del entierro, del funeral de Chadwin, tuvo lugar. Ese día es la sentencia de Khomeini, de la sentencia de muerte en contra de Salman Rushdie. Y él, finalmente, Chadwin, sus restos fueron enterrados en una isla griega. Es bueno el documental, es bueno, es muy en el registro que trabaja hoy día el cine de Herzog, o sea, que más trabaja el cine de Herzog, que de llevar las cosas a un extremo, extremo en términos de aventura física, extremo en términos de humanidad, extremos en términos de dónde comienza el mundo y dónde terminan los mitos. Obviamente la película tiene esta dimensión un poco esotérica, hermética, ¿no es cierto?, que caracteriza a parte de la obra de Chadwin y parte de la obra de Herzog, relativa, digamos, a esa comunión que hay con la naturaleza, relativa a cómo las piedras de arcaicas, de la antigüedad más remota, las piedras prehistóricas, te hablan de un mundo que estamos perdiendo. Hay imágenes muy bonitas relativas a los yaganes, a la cultura kawaskar, a los primitivos habitantes de la Patagonia y del sur de Chile. También a los cantos que subsisten de tribus aborígenes en Australia. En fin, hay mucho de esa poética. Y el documental vale la pena. A mí me parece muy superior al trabajo que le había visto más recientemente a Herzog, que es una entrevista a Mijaíl Gorbachov, donde, al margen de haber sostenido una entrevista con él, digamos, lo que vemos en verdad es un Gorbachov que ya está muy viejito, que no responde bien las preguntas que le formula Herzog, y ante el cual Herzog se aproxima, digamos, con más reverencia y más respeto y más adulación, probablemente de la que era necesaria.
A mí me parece fascinante la figura de Chatwin y la junta. No he visto ese documental, me encantaría verlo, porque Herzog eran muy amigos. Yo sé que Herzog tiene enorme admiración y todos sí. Hemos visto esa mochila que anda cargando, que es un recuerdo de Chatwin. Mochila bien incómoda en la práctica, digamos. Por lo menos hoy día hay mochilas bastante más cómodas para hacer trekking en montaña, digamos.
Claro.
Pero yo diría que Herzog tiene una mirada más romántica sobre la naturaleza y sobre los viajes que Chatwin, porque Chatwin en sus escritos son maravillosos, porque es un escritor de primera línea, digamos, o sea, cómo escribe Chatwin es una cosa asombrosa, todas sus memorias de viaje son una lengua fabulosa, digamos. Pero él tiene una cosa que a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, en Patagonia, cuando llega al lugar más remoto, lo que encuentra, ¿no es cierto?, es una imagen de el Apolo, ¿no?, de la nave espacial y de Neil Armstrong. Él está siempre haciendo un juego que muestra cómo, por muy lejos que tú vayas, la globalización te persigue. Y yo creo que eso es una de las cosas que encuentro interesante en Chatwin. En Chatwin hay menos romanticismo, digamos, hay una cosa más cruda, digamos, sobre lo que es el mundo de hoy. Digamos, mucho que tú viajes y te alejes a un lugar primitivo, siempre aparece la cultura global. Por ejemplo, en Argentina, en la Patagonia argentina, él llega a un lugar muy, muy remoto donde hay una viejita que está paralítica y que viene de Ucrania. Y tiene con ella una conversación muy impresionante. Y atrás, en una estantería, hay una serie de samizdat, o sea, de la literatura, de los libros clandestinos que circulaban en la Unión Soviética. Se resulta sorprendente cómo esta viejita en el fondo perdido de la Patagonia se las arregla para recibir libros clandestinos que vienen de la Unión Soviética de esos años.
Ya.
Una historia fascinante. Pero aquí viene la complicación, la vuelta, digamos. Nicholas Shakespeare, cuando rehace todos los viajes de Bruce Chatwin, va a ese lugar, y va a todos los lugares prácticamente donde Bruce Chatwin estuvo. Y entonces él encuentra el pueblo, encuentra la casa, efectivamente hay una viejita ucraniana que está paralítica, efectivamente hay una estantería detrás, pero lo que hay no son samizdat, son bestsellers de aeropuerto.
Mira qué notable. Fíjate que hay una frase, Arturo, en el documental donde Herzog dice que Chatwin fue Internet antes de Internet. Dice que era un hombre que conectaba a todo y que, claro, lo conectaba en su mente. Claro. Y es muy coherente con lo que estás diciendo, digamos, porque y en algún momento discuten si Chatwin decía la verdad o decía medias verdades. Y Nicholas Shakespeare dice al final, a ver, no nos perdamos. Lo que decía Chatwin eran verdades y medias.
Qué bueno, ¿eh?
Muy buena expresión. Verdades y media, o sea, era la verdad, pero él le ponía más.
Le ponía, ¿no?, mucho.
Y aquí sí, le ponía
bastante, eso no cabe duda. Lo mismo pasa con Love Songs, el libro que hace sobre los pueblos estos en Australia, donde también hay investigaciones posteriores que muestran que...
Es el que se llama El trazo de las canciones.
Sí, claro.
El trazo de las canciones.
Que es una idea que además se repite, y uno la ve en distintos pueblos indígenas, la idea de que los antiguos cantaron y al cantar fueron creando el mundo, a medida que lo nombraban.
Exactamente.
Y una idea muy poética.
O sea, y con el canto además lo medían.
Claro.
Lo medían. Sí. O sea, hay canciones que son verdaderos mapas. La música se relaciona con la cartografía.
Claro.
No, increíble.
Oigan, este señor estuvo en Chile, Bruce Chatwin.
Claro.
Claro, por supuesto.
Estuvo
en Punta Arenas.
Claro, dejó huellas que no han sido reporteadas, porque algunas familias chilenas, o chilenas escocesas, ponte tú, algunas familias gente de la Patagonia, dueño de estancia, lo tuvieron alojado a él.
Así es.
Eso tiene que haber sido así. Y era un hombre extremadamente refinado. Él había partido trabajando
en Soderby.
En Soderby, en la casa de remate.
Claro, un experto en antigüedades.
Y fue un experto en antigüedades, experto sobre todo en impresionismo, pero después experto en muchas otras áreas también. Y un hombre de gran sofisticación, sí, cultural, pero también de vida muy sofisticada.
Sí, a mí me llegó la historia por una vía bastante directa. En el fondo, mi papá, bien fanático, y era de Chadwick y Tomás Daskam, me acuerdo, que había tenido una onda ahí. Y bueno, ahí en el sur, en Punta Arenas puntualmente, contaban que, algo que no aparece en el libro, en la Patagonia, el tipo se quedaba 6 meses en las casas de esta gente.
Ah, mira.
O sea, eran recorridos que pasó 3 días por tal lugar, 6 días.
Oye, ¿por qué es una figura, es una figura de este tiempo? Si murió él recién en el año 1989, murió a los 49 años.
Que lo conoció.
O sea, hay mucha gente que lo tiene que haber conocido.
Claro, entonces lo que cuentan, y se ríen un poco en el mejor sentido de la palabra, que el tipo era tan sofisticado, tan buen conversador, tan, llamémoslo así, grato a estar con él, que podía pasar 6 meses en un lugar, 7 meses en otro lugar. Era, de alguna manera, el bolsero ideal. Porque además también estaba en una condición de viajero sin plata tampoco.
Claro, por ahí Nicholas Shakespeare dice que era un hombre tan seductor que seducía no solamente a los hombres y a las mujeres, sino que también seducía a animales o podía seducir la funda de un computador. O sea, era un hombre que
sí, eso todo el mundo lo dice.
Un seductor, sí.
Oye, una gran recomendación esto, porque creo que la figura de Chatwin está muy viva en la conciencia de los lectores, creo que también con toda esta cosa de que está pasando, no sé, de la naturaleza, de... Ha cobrado más fuerza, o sea, es un tipo que lo leen gente más que los puros dedicados a la literatura sofisticada, o sea, es una especie de inventor de la Patagonia para nosotros.
Claro, ¿no? Absolutamente. María, cuéntanos de tu cosecha.
Mira, yo quería contarles que estaba leyendo muy apasionado una biografía de Herman Melville, el autor de, para los que no lo conocen, de Moby Dick. Pero yo enganché con él por un cuento que se llama Benito Sereno.
Ah, qué gran cuento, sí.
Notable.
Que acontece en Chile, digamos, claro. Sí, o en al frente de Chile. Y bueno, me empecé a leer el cuento, que es un cuento más donde recomiendo leerlo y no quiero hacer spoilers, pero donde aparece un negro, aparece un capitán de apellido Delano, o sea, profundamente, yo creo, parte de nuestra literatura, no lo hemos descubierto como parte de nuestra literatura. Bueno, a partir de ese cuento empecé a buscar información sobre la vida de Melville y además, y me encontré con este libro, un libro publicado por Mondadori, breve, y que es una especie de estudio entre la obra y la biografía. La autora Elizabeth Chadwick, que es bastante amena, y vale la pena realmente leer a Melville, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que uno tiene un tiempo largo, porque es un autor, o sea... de una profundidad y de una capacidad en el lenguaje absolutamente alucinante. Este cuento Benito Sereno un poco oscuro, en el sentido que no queda tan clara la trama para quien lo lee, salvo que uno investigue un poco en torno a él. Digamos, hay que decir también que el cuento famoso Battery, el escribiente, debe ser de las cosas más modernas que hay. O sea, la respuesta, preferiría no hacerlo. La respuesta que está a la orden del día, ¿no?
Sí, o sea, claro. Es la historia de mi vida, ¿no?
Exacto. Y esto es lo que han estado Agamben, o sea, una serie de personajes que se han dedicado a escrutar solo esa frase. Bueno, yo creo que vale la pena darle una vuelta y recomiendo esta biografía de Melville y recomiendo sobre todo leer el cuento Benito Sereno.
Oye, María, cuéntame... Melville era una figura muy excéntrica en la escena literaria americana de su tiempo, o era un tipo conectado, digamos, con el mundo literario de la época.
El otro gran escritor norteamericano contemporáneo a él, que es Natalie Hawthorne, era muy amigo.
Ah, era muy amigo. Ya.
Sí. no quiero decir para esto que era un tipo que se dedicara a la vida cultural, para nada.
Ya.
Que yo creo que era un poquito loco, por decirlo de alguna u otra manera.
Sí, porque yo tengo la imagen de un escritor bien salvaje.
Sí, y bien salvaje y bien poético. O sea, la gente se equivoca, y esto es bien curioso, al abrir Moby Dick no nos vamos a encontrar con un libro de aventura, nos vamos a encontrar con una especie de canto poético, filosófico, alucinante. Sí. Es un escritor más bien, yo diría, apegado al lenguaje y a su relación metafísica con las cosas, con el mar, que hace que un tipo realista y que uno pueda seguir como un novelista de aventuras, digamos. O sea,
claro. Hay una equivocación. Bueno, tiene un doble eje, ¿ya? Porque también tiene, también puede leerse como un tratado sobre la pesca de ballena, digamos, ¿no es cierto?
Sí, lleno de palabras.
Lleno de palabras y de arpones de anzuelo y de cuchillos y de, en fin, de cosas muy especializadas,
muy concretas.
Pero tú tienes toda la razón que el libro no tributa solamente a las ballenas,
es un libro profundamente metafórico
y teológico y o sea, tiene una densidad y una, no, extraordinario.
Sí, como un autor del Antiguo Testamento.
Sí, sí.
Tiene algo de eso.
Hay
sí.
algo de,
sí,
de
eso. Está claro. Muy bien observado. Sí.
Y bueno, por eso mismo es raro, o sea, es raro como sujeto en cualquier época. Entonces me interesó la biografía. Hay que decir que le gustaba mucho el mar, y al igual que Conrad, esa gente que habla mucho del mar, pero que vivió mucho tiempo en las ciudades, digamos.
Oye, y un hombre que se casó, que tuvo hijos, que lo mandaba al colegio, que pagaba las cuentas a fin de mes, ¿no?
Absolutamente.
Yeah.
Absolutamente, que vivió en Nueva York, que se desplazó por distintas ciudades, que estuvo, por supuesto, en el mar, tuvo otras pegas de oficinista.
¿Fue reconocido en su época o no?
¿Ah?
¿Fue reconocido,
sí, reconocido en su época?
Yeah.
Sí. No como hoy día. Y también hay que en su época era más entendido, porque la gente tenía una cercanía mayor con lo que era todos estos aparejos vinculados al mar, que está lleno libros de esto.
Claro.
Él tiene una fascinación, y con esto no le doy mala lata, y ustedes bien lo saben, por ocupar un lenguaje extensísimo, digamos. O sea, el tipo agarra el inglés y eso también influye en la traducción. Ocupa muchas palabras, muchos sinónimos, muchas palabras diversas. Entonces, claro, leerlo también es un ejercicio lingüístico, de alguna manera. Sobre todo un Moby Dick, digo yo. Lo recomiendo.
Oye, además que está relacionado, Matías, con una industria que tiende a desaparecer. O sea, en Occidente prácticamente desapareció. Digo que no ha desaparecido del todo, porque están los japoneses, digamos, que
es la Casa de la Ballena.
Es la Casa de la Ballena. Porque yo recuerdo haber ido una vez a la Antártica y haberme encontrado con plantas balleneras abandonadas, y son de lo más increíble. O sea, es como una licenciatura en Moby Dick, digamos. No, impresionante. Impresionante.
Perdonen la asociación, pero de repente estamos para eso, quizás. Hace poco leí, quizás te acuerdas tú, Arturo, un poema de un escritor argentino que se llama Antonio Cisnero.
Sí, claro, peruano.
Habla de un tipo que está dentro de una ballena, Jonás.
Sí, que es una historia bíblica.
Sí, todas esas asociaciones, digámoslo así, las ballenas generan enormes, digamos así, fantasías mentales o despliegues alucinatorios, por decirlo.
Exactamente.
Oye, antes leí otro libro que lo recomiendo a la rápida, se llama Tipos de Agua, de Anne Carson. Tiene muchos seguidores acá, es un libro de prosa, de reflexión. Ella sigue el camino de Santiago en España y hace un diario de vida en torno a eso, en torno al hambre, a distintos problemas. Muy bueno, está publicado por Vaso Roto. No vale la pena decirte de qué se trata, porque se trata de muchas cosas a la vez, pero lo recomiendo. Tipos de Agua, El Camino de Santiago, de Anne Carson.
Son fragmentos, ¿no? O sea, es escritura fragmentaria.
Sí, un diario de vida ensayístico.
Ya.
Que más que contar lo que le pasa cada día, sino que va, yo creo, desarrollando distintas ideas a través de días y especulando. Es para los seguidores de Anne Carson, que en Chile son varios. Es un libro muy breve, que vale la pena darle una vuelta, y la gente religiosa le va a encontrar doble sentido, digamos. Así,
claro.
El camino de Compostela.
Repite, ¿cómo se llama el libro?
El libro se llama Tipos de Agua, El Camino de Santiago, está editado por Vaso Roto, que es una editorial que hay que ponerle atención, digamos. Así,
atención y fichas.
Sí. Oye, ¿y de cuándo es el libro?
El libro es, te digo...
O lo que más me interesa es cuándo se produce ese Camino de Santiago, digamos, aquí, porque estamos hablando.
El libro está publicado el año 2018 y ella lo publicó el año 95 en inglés.
Ya. Yeah.
O sea, relativamente actual, y en el libro aparecen cosas actuales. Hay que decir que Ann Carson tiene una cosa metafísica profunda y que no está de moda decirlo, pero ella habla mucho de Dios, digámoslo así. Y otros de los y varios de sus libros que no están traducidos al castellano tienen esa marca, digamos, una marca teológica.
Ya.
Lo recomiendo absolutamente. Mucha gente se va a encantar con ella, gente que la veía lejana y la consideraba una escritora de vanguardia lejana, que iba a encontrar a alguien cercano.
Perfecto. Arturo, te corresponde bajar el nivel del programa.
Sí, yo los quiero sacar de la alta cultura y llevarlos a un folletín lleno de muerte.
A un culebrón, esa es la palabra.
Un culebrón, una película llena de aventuras, de suspenso, de espadas, de sangre, digamos, pero que es muy entretenida. Una serie de Netflix que acaba de aparecer su última temporada, que es la cuarta, que se llama Último Reino. No sé si ustedes la han visto. Es una típica, digamos, historia de aventuras con un héroe invencible, noble, sacrificado, generoso al límite, absolutamente perfecto en todas sus actuaciones. Como son estos, digamos, hace pensar en las novelas de caballería, digamos, ¿no? Que por supuesto además tiene éxito con las mujeres. No sé si es tan rijoso como dice Don Quijote, que era Don Galaor, digamos, pero es un héroe de caballerías, digamos, que le va bien en todo, que es un guerrero incomparable. Pero que yo, como soy un animal omnívoro, he disfrutado, en parte porque es de un suspenso fantástico, digamos, de una violencia que te mantiene entretenidísimo, y por otra parte porque toca el origen de lo que es hoy Gran Bretaña, y es muy interesante eso, porque en el fondo esto ocurre en el siglo IX, Inglaterra ha sido invadida por los vikingos, y la película, el héroe, Uhtred, es un personaje que ha sido capturado por los vikingos, educado por los daneses, o sea, por el mundo vikingo, y que entonces es un personaje híbrido que trabaja, digamos, ofrece su brazo al servicio de King Alfred, que es una figura legendaria en la historia de Inglaterra, una especie de Carlomagno, un equivalente de Carlomagno para los ingleses, que da la lucha contra los vikingos. Y este es un hombre entonces culturalmente vikingo, pero por otra parte, en realidad, porque se ha educado con ellos, pero en realidad, desde un punto de vista de lo que es él hoy, es más bien un hombre que está con los cristianos, con Wessex, y lucha junto a ellos. Entonces, lo interesante es que va mostrando cómo se va produciendo la lucha y la aculturación, por así decir, la penetración de la cultura inglesa, lo que hoy día llamaríamos la cultura occidental cristiana, digamos, inglesa en ese momento, cómo va penetrando en el mundo de estos vikingos, que al principio son hordas que llegan y luego se empiezan a quedar y siguen combatiendo. Obviamente la línea divisoria es la religión, ¿no? Son los cristianos versus los infieles. Pero lo que me parece que está bien mostrado en la serie, en medio de las batallas y los degollamientos y las sacadas de ojo y todas las cosas más violentas que ustedes pueden imaginar, digamos, una tras otra, y de amores y separaciones y hijos y padres que quedan separados y se reencuentran después de tiempo, y todo este tipo de cosas que hemos visto, que son clásicas de los folletines. Pero lo interesante es que se muestra el poder de absorción que tiene la cultura, digamos, cristiana de origen romano, porque en el fondo de eso se trata de rescatar la escritura, la cultura romana, que está muy amenazada, y desde esa semilla se empieza a recrear, digamos, el mundo romano, el mundo cristiano antiguo, porque hay que pensar que la Edad Media es como una especie de gran foso, digamos, la Edad Media temprana, digamos, ¿no? Se corta la tradición romana, se mantienen los monasterios aquí y allá, pero hay una pérdida de la cultura muy fuerte. es cómo renace eso. Y este poder, insisto, de penetración que tiene, que ya tenía el mundo griego, que tiene el mundo romano y que yo creo todavía tiene el mundo occidental, de invadir culturalmente las demás tradiciones.
Bueno, al final, penetrarlas por dentro. Al final terminó invadiendo la cultura, o sea, capturando la cultura vikinga.
Completamente.
Completamente.
Completamente. Se la absorbe.
El mundo escandinavo es eso.
Entonces, y yo siento que eso es lo que es la médula de Occidente. Y la médula de la globalización hoy día tiene que ver con eso, con que Occidente, pese a todos sus problemas, debilidades, contradicciones, corrupciones, decadencias y crímenes, etcétera, tiene un poder cultural de penetración en las otras culturas y las transforma por dentro. A tal punto que hoy día gran parte de lo que ya se habría llamado en otras épocas clásicos de la cultura occidental, hoy día son simplemente clásicos de la cultura. Y el mundo occidental ha penetrado tanto, por ejemplo, en el mundo del Asia, que hoy día tú ves que el mundo asiático está muy transformado en relación con lo que era, digamos. Claro. El Occidente está en casi todas partes. Y eso es lo que de alguna manera casa con lo que, con la figura de Chatwin, porque Chatwin un poco muestra eso, cómo el mundo occidental está en todas partes, ¿no? Ha llegado a todas partes. Esto fue lo que hizo, digamos, el helenismo en su momento en torno al Mediterráneo. Hay que pensar que los egipcios empezaron a hacer templos griegos, ¿no? Es decir, la cultura griega penetró completamente la cultura egipcia en ese momento. Bueno, esto se ha mantenido, de alguna manera es el motor que mueve Occidente y que se desplaza de una zona a otra, deja de ser Roma el centro, y fíjate que en este momento en la película se está construyendo lo que va a ser Inglaterra, que va a ser uno de los grandes imperios, ¿verdad? Claro. De los más extendidos, digamos. Y se construye con esta mezcla. Entonces, la línea divisoria entre unos y otros no es racial, porque en el fondo están todos mezclados, es más bien cultural. Es quienes están por el mantener las tradiciones originales de los vikingos y quienes están por incorporarse a este mundo, digamos, cristiano-romano, por así decirlo, digamos.
¿Te fijas, Matías, cómo Arturo Fontaine tiene talento suficiente, digamos, para darle una vuelta a esto y de un preparado, digamos, bastante plebeyo, digamos, termina en una reflexión cultural casi de ribetes cósmicos? No, pero te fijas tú, fíjate que además, como él es narrador, digamos, fíjate que inventó este enganche, digamos, de que terminamos el programa justo en el momento en que lo partimos con la figura de bueno, Chatwin.
En todo caso, no. Nadie se puede aburrir con esta película.
Matías, quiero agradecerte el contacto que has tenido con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana.
Espectacular conversar con usted, especialmente el relato de Arturo me dejó alucinado.
Sí, está bien, ¿no? Sí. Ya, para los grandes momentos, cuando tengamos grandes momentos, cuando vengan esos grandes momentos, bueno, Cuero Vaca es la mejor experiencia en carnes premium. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda de la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y no salgan. Eso. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Que les sea leve.